para vivir la vida cristiana, la santidad, un requisito para vivir la vida cristiana. Cuando nosotros hojeamos la palabra de Dios y le echamos un simple vistazo a la misma, descubrimos inmediatamente la revelación que Dios hace de sí mismo. Y la santidad sin lugar a duda, esto está sonando mucho, ¿qué pasa con esto? ¿Será la corbata o qué es lo que? Bueno, estos aparatos nuevos son un lío. Muy bien, hermano. La santidad de Dios, eso es una cualidad que se revela a la luz de toda la palabra de Dios. Dios es santo en su carácter, Salmo 22:3, pero tú eres santo, nos dice aquí el salmista. Juan capítulo 17, verso 11, también destaca esa cualidad del carácter de Dios. Su nombre, el nombre de Dios es un nombre santo. Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Sus palabras son presentadas en la Biblia como palabras santas. Romanos 1:12 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. También la Biblia declara que sus obras, las obras de Dios, son obras santas. En el Salmo 145, verso 17, declara la santidad de las obras de Dios. También el Salmo 47:8 habla del reino de Dios como un reino santo. Reinó Dios sobre las naciones y se sentó sobre su santo trono. Dios no solamente declara esos aspectos de su santidad con relación a su persona, sino que también declara la necesidad de que su pueblo sea un pueblo santo. Esa cualidad de la santidad de Dios, que la vemos revelada en su carácter, que la vemos revelada en su nombre, que la vemos revelada en su palabra, que la vemos revelada en su reino, también es una cualidad que Dios le demanda y requiere a su pueblo. Dios le demandó santidad a su pueblo Israel en el antiguo pacto. Levítico capítulo 11, versos 44 al 45 nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Verso 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Capítulo 19, versículo 2 de Levítico. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlo por obra. Yo Jehová que os santifico. Verso 26 del capítulo 20. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Capítulo 21, versículo 6 de Levítico. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Capítulo 22, verso 32 de Levítico. Y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. que os saqué de la tierra de Egipto para que seáis, para ser vuestro Dios, yo Jehová. Dios le demandó santidad a Israel, pero Dios también le demanda santidad a su pueblo, la iglesia en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, verso 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando se nos llama a ser santo, primero que nada es un llamado a tener a Cristo reinando en nuestros corazones, morando en nuestro ser interior, a través de su Santo Espíritu. Cuando se nos llama a ser santo, se nos está llamando con ello a ser discípulo del Señor Jesucristo. Se nos llama a seguir las pisadas, las huellas de nuestro Señor Jesucristo, a imitarle a Él en su modo de vida, tanto privado como público, mientras estuvo viviendo en este mundo. Vemos cómo se manifestó la santidad de nuestro Señor Jesucristo, primero que nada, en relación con su Padre, y segundo, también vemos la santidad de nuestro Salvador cuando Él se relacionaba con el mundo, con el pueblo donde Él moraba, donde Él caminaba, donde Él vivía. De ahí que debemos de imitar a nuestro Salvador cuando se relacionaba con Dios el Padre. También debemos de imitar a nuestro Salvador cuando Él se relacionaba con el mundo al cual pertenecía, donde moraba allá en Palestina. Cuando le echamos un vistazo a la vida pública y a la vida privada del Señor Jesucristo, en su relación con el Padre y con el mundo, allí encontramos, primero que nada, la forma y la manera en que el Señor moraba, vivía en relación con el Padre y con el mundo. Nuestro Señor Jesucristo tenía como prioridad suprema en su vida hacer la voluntad de su Padre para la gloria de Dios. Él vivió para agradar a Dios antes que vivir para agradarse a sí mismo y para agradar a los hombres. Él vivió para servir a quienes estaban necesitados a su alrededor. Él vivió para hacer obras de misericordia. Él vivió para perdonar de manera amplia y generosa a todos aquellos que les agraviaban, que le injuriaban, que le maldecían. Él vivió una vida de alabanza, vivió una vida de gratitud a Dios su Padre. Era valiente para reprender a la gente cuando pecaba ante sus ojos y era misericordioso para otorgar un perdón amplio a todos aquellos que acudían a Él en arrepentimiento y en fe. Él fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y de esta manera mostró ante el mundo cada uno de los frutos del Espíritu en su radiante plenitud. Vemos cómo el Señor manifestó el fruto del Espíritu Santo amando a Dios con todo su corazón y amando al prójimo como a sí mismo. Nuestro Salvador estaba lleno de la plenitud del gozo y de la paz sin límites que nos ofrece el Espíritu Santo, aún en medio de la hostilidad y de la persecución de que era víctima. Nuestro Señor vivía lleno de gozo, vivía lleno de felicidad. Cristo estaba lleno de paciencia y lleno de amabilidad, siendo sufrido y pacífico ante sus enemigos y el maltrato. En medio de los ataques y vituperios, experimentó la mansedumbre sin límites. Estaba lleno de bondad y anduvo haciendo bien, revelando así la belleza moral de la santidad de Dios. Nuestro Salvador era absolutamente digno de confianza, era fiel, plenamente fiel a la voluntad de Dios, su Padre. En su humildad lo vemos a Él soportando el maltrato del que era víctima, sin tomar ni llevar a cabo venganza. Él reaccionaba con mansedumbre cuando era provocado, cuando era maltratado. Nunca se exaltó a sí mismo, no buscó su propia gloria, sus pasiones y apetitos siempre estuvieron bajo el control del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo llegaba a cualquier lugar, su meta en ese lugar era, sobre todas las cosas, proclamar el Evangelio de salvación y de vida para los pecadores esclavos del pecado. Su santidad llenó cada rincón de su vida y movió cada uno de sus hechos aquí en la tierra. De esta manera, debemos de concluir diciendo que cuando el Señor Jesucristo hace su voluntad en nuestras vidas, su santidad, sin lugar a duda, llenará también nuestros propios corazones, nuestras propias vidas, cada rincón de nuestro ser será permeado por la santidad de nuestro Salvador, para que podamos así experimentar lo que el apóstol dice: como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Solo viviendo en Cristo podremos experimentar la santidad verdadera, podremos experimentar esa imagen visible del Dios invisible. La santidad no es un simple imitar a Cristo, sino la vida misma del Señor Jesucristo fluyendo a través de nuestra persona, fluyendo a través de nuestras obras y de nuestros actos que realizamos con el cuerpo y con el alma. Como bien enseña 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y verso 31, cuando nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sin nuestra santidad personal, se origina en nuestro Señor Jesucristo como su fuente y motivación, estamos realmente ciertos y seguros de que andamos experimentando una santidad verdadera. Pero si nuestra santidad personal no se origina en Cristo como su fuente y motivación, estamos ante un simple moralismo, estamos ante una simple justicia propia que de seguro no llevará a nadie al cielo. Estamos en Cristo y somos uno con Él. Por eso, su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su verdad es nuestra verdad, su luz es nuestra luz, su amor es nuestro amor, su fuerza es nuestra fuerza, su poder es nuestro poder. Podremos decir con el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos alcanzar y vivir vidas santas en medio de este mundo donde estamos morando. Si Cristo está en nuestros corazones, su santidad es nuestra santidad, su amor es nuestro amor, su gracia es nuestra gracia. Ahora bien, hermanos, ¿por qué se nos llama a ser santos? ¿Por qué se nos llama a ser santos? Primero, se nos llama a ser santo Porque nuestro Padre a quien amamos, nuestro Padre a quien adoramos, nuestro Padre a quien servimos, nuestro Padre a cuya imagen y semejanza fuimos creados, es santo. Todo quien tenga una relación de amor con Dios debe ser santo. Todo quien tenga una relación de adoración a Dios debe de ser santo. Todo quien tenga una vida para servirle a Dios debe de ser santo, porque Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16 nos dicen, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He ahí la razón por la cual debemos de ser santos. Dios a quien servimos, Dios a quien amamos, Dios a quien adoramos, Dios quien es nuestro Padre, es santo. Y esa cualidad de su carácter, esa cualidad de su reino, esa cualidad de su palabra, esa cualidad de sus obras, también es requerida y demandada a cada uno de los miembros de su pueblo. Si nuestro Salvador Jesucristo está morando en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, en nuestras vidas y en nuestra conducta diaria, se debe de reflejar la santidad de aquel que vive en nuestros corazones, de aquel que reina en nuestros corazones, de aquel que gobierna en nuestros corazones. En nuestra conducta diaria se debe de revelar que ciertamente pertenecemos al pueblo redimido, al pueblo apartado por el Señor, para que seamos su pueblo, para que seamos su tesoro, para que seamos la niña de sus ojos, como dice él en el Antiguo Testamento. Nuestra vida de santidad tiene como fin revelarle al mundo la imagen de Dios que ha sido plasmada en nosotros con el nuevo nacimiento, para que crean en Él, para que puedan conocerlo a Él, para que puedan amarlo a Él, para que puedan adorarlo y glorificarlo a Él. El mundo ha de conocer a Dios mediante la santidad personal, esa santidad de Dios que ha sido plasmada en nosotros. Mateo capítulo 5, verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El término luz que aparece aquí es el término para santidad, para que vean vuestra santidad. Y como fruto de ver esa santidad personificada en nuestras vidas, para que ellos en consecuencia respondan glorificando a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, mis hermanos, en estos momentos precisos en que estamos aquí sentados, durante la semana que pasó, ¿qué reflejaron nuestras vidas ante los ojos de aquellos que nos vieron caminar, que nos vieron responder a los problemas y vicisitudes que debimos de enfrentar en el hogar, en el trabajo, en la calle. ¿Cómo nos vieron a nosotros? ¿Cómo nos identificaron? ¿Pudieron ellos identificar la santidad personal como una cédula que nos identifica a nosotros? Nuestras actitudes, palabras y comportamiento presente le dieron a los demás de nuestro alrededor una imagen fiel del Dios que mora en nosotros, del Salvador que mora en nosotros. ¿Qué vieron los demás en nuestras actitudes? ¿Qué vieron los demás en nuestras palabras? ¿Qué vieron los demás en nuestro comportamiento? De manera particular, en los momentos de crisis, siente tristeza cuando profanas la santidad de Dios y das una imagen distorsionada de aquel que te ha salvado, de aquel que reina en tu corazón, de aquel a quien tú estás llamado a exhibir delante del mundo. Siente tristeza y dolor cuando profanas la santidad de Dios y das rienda suelta a la ira, al grito, a las palabras ásperas e hirientes. ¿Qué hay como reacción en tu corazón cuando explotas en ira, cuando explota como una bomba en griterías, cuando explota como una bomba, exhalando palabras ásperas e hirientes ante aquellos que te han ofendido, que te han maltratado, que te han vejado? ¿Cómo tú explotas? ¿Y qué tú experimentas después de esa explosión? ¿Cierra tu corazón ante el afligido? ¿Cierra tu corazón ante el menesteroso, ante el necesitado, ante el extranjero, ante el enfermo? ¿Cierra tu corazón y te muestra apático e indiferente ante ellos? ¿Reacciona con ira y enojo ante las correcciones y los no de tu padre cuando te corrigen o cuando te impiden cumplir tus deseos y caprichos? ¿Cómo tú reaccionas ante ellos? ¿Reacciona con chuipis y mala cara? ¿Cómo reacciona cuando tus padres te corrigen? Cuando ellos te ponen el dedo en la llaga, ¿cómo tú actúas frente a esa actitud correctiva de tu padre? Eso habla de la santidad, sin lugar a dudas. Ser santo como el Señor Jesucristo es santo, es una imponente responsabilidad de cada miembro de su pueblo, sea viejo o sea joven, sea hembra o sea varón, sea letrado o sea iletrado. Es una cualidad que debe de adornar el carácter y la vida de cada hombre y cada mujer de Dios. Es una imponente responsabilidad que podemos asumir en Cristo. Si Cristo mora en nuestros corazones, si su sangre nos ha limpiado de todo pecado, podemos ser santos como nuestro Señor es santo. Él no nos va a demandar absolutamente nada, para lo cual no nos haya dado la gracia necesaria para que podamos asumirlo, para que podamos obedecerlo. Debemos ser santos en segundo lugar, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. ¿Para qué fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, por eso tú debes ser santo. Por eso yo debo de ser santo. Porque para esto fuimos escogidos. No la semana pasada, no hace un mes, no hace un año, sino antes de que los mundos se fundaran. Dios te escogió del montón de millones de hombres y mujeres que habitan esta tierra. Él te escogió a ti de manera particular y personal. ¿Con qué finalidad? Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, Dios ha dado su propia naturaleza sin mancha y sin contaminación para que seamos hombres y mujeres santos con ese nivel de santidad que Él requiere y demanda de su pueblo. Fue el plan eterno de Dios presentarse a sí mismo, según Efesios 5:27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fue el propósito eterno de Dios hacer tal cosa, presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. La santidad hace glorioso a los hombres y mujeres que están en la iglesia, que forman parte del cuerpo de Cristo. Pero note que también Dios nos ve sin arruga y sin mancha cuando andamos y vivimos en santidad. ¿Qué hace la santidad? Nos hace glorioso. ¿Qué hace la santidad? Nos quita las arrugas. Por eso, hermano, si usted quiere morir sin arruga, sea santo, porque hasta las arrugas se van. Hasta las arrugas se van cuando usted es un hombre santo, una mujer santa. No tiene que ponerse tanto maquillaje para verse sin arruga. Dice John MacArthur, es obvio que Pablo está hablando acerca de nuestra posición y no de nuestra práctica. Sabemos que en nuestra vida estamos lejos de la norma de la santidad y lejos de estar libres de toda mancha. No obstante, en Él, o sea, en Cristo, estamos completos. Todo lo que Dios es, nosotros llegamos a serlo también en Jesucristo. Por eso es que la salvación es segura. Tenemos la justicia perfecta de Cristo. Nuestra práctica puede fallar y de hecho lo hace, pero nuestra posición nunca puede fallar porque es exactamente la misma posición santa y sin mancha delante de Dios que Cristo tiene. Estamos tan seguros como nuestro Salvador porque estamos en Él. Mientras aguardamos la redención plena y la santidad gloriosa que nos espera en su presencia. Dice él, debemos esforzarnos ahora por llevar la vida santa y pura que son nuestro destino eterno. Termina la cita. Y yo pregunto, mi amado hermano, ¿sientes pesar cuando arruinas el testimonio de santidad de tu iglesia por tu conducta escandalosa, por tu conducta indecorosa, por tu conducta indecente, por tu conducta desvergonzada e inmoral? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes dolor? ¿Sientes pesar en tu corazón? Dios prometió presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Y aquí está hablando del cuerpo de Cristo, no de la iglesia individual, sino del cuerpo de Cristo, la iglesia en sentido local, en el sentido universal y en el sentido local del término. ¿No te avergüenza de manchar la reputación de tu iglesia? ¿No te avergüenza de manchar el traje inmaculado y santo de la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con tus berrinches y arrebatos de cólera? ¿No te da vergüenza y dolor? Cuando el impío por ahí empieza a hablar de la iglesia de la que tú eres miembro por tu mala conducta. Cuando reclama tus derechos, ¿cómo los reclama? ¿Con palos? ¿Con piedras? ¿O con las armas del Espíritu de Dios? ¿La reclama con tu lengua afilada como una espada para cortar cabeza y dar puñalada? ¿Es así como tú reclamas tus derechos? ¿Provocando escándalos, muchas veces callejeros? ¿Cuál es tu reputación en los negocios? ¿Dónde primero apunta el dedo del impío? Cuando tu conducta es escandalosa, es hacia el cuerpo de Cristo, del cual tú dices ser miembro, donde tú dices servir y pertenecer. Recuerda que donde estés y donde quiera que vaya, en todo lo que hagas, sea bueno o sea malo, ahí está la iglesia bíblica de la Trinidad. No te olvides de eso. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, en todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, ahí está presente la iglesia bíblica de la Trinidad y la iglesia universal en el término amplio de la palabra. 1 Corintios capítulo 2, versos 13 y 14, versículo 20, dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Donde tú pecas, ahí está pecando también la iglesia, en tus lomos. Por eso tu conducta pública es ofensiva. Porque no solamente peca contra Dios, también peca contra la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. De ahí, mis hermanos, que contrario al espíritu de Caín, que rehusaba ser guarda de su hermano, debemos ser guarda de nuestros hermanos para amonestarnos y reprendernos cuando vemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, pecando públicamente. Estamos llamados a velar por la conducta de los demás, a ser guardianes, no para andar chimeando por ahí, sino para reprender. Si es necesario, con dureza. Pero con amor. Con paciencia. Con amabilidad. Con gentileza.
con valor, porque a veces hay gente caradura que no es fácil meterle mano. Hay ciertos caraduras y ciertas caraduras que no es fácil meterle la mano, sobre todo cuando andan por ahí que andan mal, y ellos lo saben, y no quieren abandonar su conducta. Cuando usted los reprende, reaccionan como el diablo, y no es fácil estar delante del diablo en un momento de ira y de enojo. No es fácil. Pero hermanos, estamos llamados a amonestarnos unos a otros, a reprendernos unos a otros, a corregirnos unos a otros. ¿Y cuál es el fin de eso? La santidad del miembro y de la iglesia. Ese es el fin. Y cuando, después de una y otra amonestación privada, ese miembro no responde a la disciplina particular privada del miembro que ha traído la ofensa ante su conciencia, ante el tribunal de la conciencia del hermano ofensor, entonces el caso debe de ser llevado al tribunal de la iglesia, para que allí esa conducta escandalosa sea debidamente corregida, y si no hay arrepentimiento, para que se vaya al mundo al cual pertenece. No a la iglesia, al mundo. En el mundo usted puede arrancar cabeza, no hay problema. Ese es su mundo. El diablo reina ahí. Usted puede matar, arruinar, acabar con todo el mundo, y nadie se mete con usted. Al contrario, se lo aplaude. Si usted es bien chimoso, lo alaban por chimoso. Pero en la iglesia no, mi hermano. Aquí, Cristo reina. Y la santidad es la evidencia de que Cristo está reinando en su vida. Efesios capítulo 4, verso 22 al 32 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pasaje interesante. Se nos llama aquí a que nos quitemos la ropa sucia del pecado, y a que nos vistamos la ropa blanca y resplandeciente de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que se revela a través de la tela provista y la palabra de Dios. Dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ven por qué no hay lugar para conductas escandalosas en la iglesia? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, eso es santidad práctica, ¿verdad? Santidad en acción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuide su boca, hermano. Hay palabras que en el mundo son comunes y corrientes, pero que en su vocabulario no deben de estar presentes. Cuídese especialmente de esos clichés que usa el mundo, donde a veces se exagera la nota discordante. Cuídese de esas palabras y motes que el mundo usa, que son denigrantes y vulgares. Cuide su lenguaje de vulgaridades, de expresiones vulgares, que son normales en el mundo, pero que aquí no caben. porque no pasan por el colador de la santidad y de la piedad. Ninguna palabra corrompida, oiga bien, ninguna, no alguna, ninguna, salga por vuestra boca. Su mente puede producir muchas palabras corrompidas, pero jamás deje que salgan por su boca. De ahí sus dos puertas, una de carne y una de hueso, para que su lengua se mantenga bien cerrada. Primero la de hueso, y por si acaso, una de carne, para que no se abra fácilmente, para que no se abra fácilmente, para que no salga por allí cosa corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué debe ser nuestra comunicación? Un manantial de gracia para todo aquel que está escuchándonos. Y no contristé al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, y toda maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es esto? Santidad práctica. Quítate una cosa, pero no te quedes desnudo. Ponte la otra. Debemos de ser santos porque el Señor Jesucristo murió para liberarnos y librarnos del pecado y de su dominio en nuestras vidas. Por eso estamos llamados a ser hombres y mujeres santos delante de Dios y delante de los hombres. Dice Juan Carlos Rael, sin duda alguna, el alma del hombre que piensa en todo lo que sufrió Jesús y persiste en aferrarse a los pecados que causaron ese sufrimiento, debe estar enferma. Oiga bien esto, dice este hombre, debe estar enferma. Fue el pecado lo que clavó la corona de espinas. Fue el pecado lo que atravesó las manos, los pies y el costado de nuestro Señor. Fue el pecado lo que le llevó a Getsemaní, al Calvario, a la cruz y a la tumba. Sería muy duro nuestro corazón si no odiáramos el pecado y nos esforzáramos por deshacernos de él. Aunque esto significa cortar nuestra mano derecha y sacarnos el ojo derecho. Termina la cita. Amados hermanos, cuando toleramos el pecado en nuestras vidas, cuando rehusamos apartarnos del pecado en nuestras vidas, estamos con ello despreciando el amor de Dios. Estamos con ello despreciando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con ello pisoteando la cruz del Calvario, donde el Señor entregó su vida por causa de tus pecados y los míos. Estamos con ello desechando esa muerte cruenta donde Jesús expió nuestros pecados. Nuestro Salvador dio su vida. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos un pasaporte visado para viajar al cielo. A fin de que vivamos a Él por la eternidad. ¿Cuál es ese pasaporte visado que nuestra alma posee para viajar al cielo y para entrar al cielo? ¿Cuál? La santidad, mis hermanos. La santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie pondrá sus pies en el cielo, a menos que sea un hombre, una mujer santa. Ese es nuestro visado, nuestro pasaporte visado para entrar y morar en el cielo. Él nos dio ese pasaporte visado. Y mis amados hermanos, no es posible que si tenemos ese pasaporte visado para viajar al cielo, estemos viviendo en la actualidad una vida de lujuria, una vida gobernada por la ira, una vida gobernada por el enojo, una vida gobernada por los celos, por el espíritu crítico, por el orgullo, el egoísmo, la arrogancia. No es posible que tengamos ese pasaporte visado de la santidad mientras estamos viviendo en esa clase de pecado, en esa clase de vida lujuriosa que tanto condena la palabra de Dios. ¿Por qué razón debemos ser santos, mis amados hermanos? Porque Cristo murió para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la realidad de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Él murió ¿con qué finalidad? Para que tú y yo hoy podamos ser hombres y mujeres santos. Por eso murió nuestro Salvador. Por eso vivió nuestro Salvador. Por eso ascendió a los cielos nuestro Salvador. Para que tú y yo seamos hombres y mujeres santos que viven vidas santas para la gloria de Dios y nuestra felicidad aquí en la tierra. Es nuestro deber para andar y vivir en santidad reconocer el pecado, confesar el pecado y apartarnos del pecado. Son tres requisitos básicos de la santidad: reconocerlo, confesarlo y apartarnos del mismo. Esa es la ruta que lleva a través de la senda de la santidad en nuestro diario vivir. Capítulo 28, versículo 13 de Proverbios nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia de parte de aquel a quien tú con tus pecados has estado ofendiendo. Nuestra oración debe de ser, teniendo a la vista esa oferta de Dios, lo que hizo el salmista David en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. He ahí el clamor de un alma consciente de su pecaminosidad. He ahí el clamor de un alma que veía sus pecados, pero que a su vez sabía que había una medicina divina para curar ese pecado que manchaba el traje blanco de su santidad, en el cual estaba llamado a vivir. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice él? Guíame en el camino eterno. Aquí vemos un hombre con un corazón que anhelaba ardientemente ver su pecado, confesar su pecado y apartarse de su pecado. Por eso está aquí orando y clamando delante del Señor. Finalmente, hermanos, se cuenta de Juan Fletcher, que era un hombre santo, y su santidad la debía, su santidad cotidiana, quiero decir, a que él hacía constantemente esas preguntas a su propia alma. Se preguntaba a ese hombre para examinar el estado de su alma, para comprobar si allí había pecado o no. Note el cuestionario que ese hombre le hacía a su propia alma, y creo que es un cuestionario pertinente para nosotros también en el día de hoy. Ese hombre, Juan Fletcher, se preguntaba: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. 2. Me he acercado a Dios en oración, o he hecho lugar, o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual. 3. ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado, o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? 4. ¿He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? 5. ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos pocos bondadosos? 6. ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? 7. ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? 8. ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya pasado o que haya sacado provecho? 9. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? 10. ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo, cuando podía haber guardado el dinero para la casa de Dios? 11. ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta pecado? 12. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy, cuando he tenido ocasiones para pecar? Y 13. ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Hermanos, este cuestionario cae bien al final de la noche, cuando usted se va a acostar, cuando usted hace su última devoción a Dios, cuando usted toma su Biblia para tener allí una meditación antes de ir a la cama, para orar en la presencia de Dios antes de ir a la cama. Ese cuestionario, cual radiografía o cual máquina radiográfica, usted la proyecta hacia su alma a fin de que en oración delante del Señor pueda clamar con el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, dasme a conocer mi corazón. Yo quiero ver todas aquellas faltas con las que he pecado en este día contra ti, en lo que he fallado contra ti, en lo que me he privado del bien, de la comunión contigo. Señor, revélame. Muéstrame, Señor, ilumíname, Señor, esas áreas grises, esas áreas negras donde en mi vida quebranté tu ley, donde en mi vida violé tus mandamientos, siendo infiel a lo que tú me llamas a ser fiel. Señor, muéstrame y revélame tal cosa. Yo quiero acostarme en santidad y levantarme de esa cama en santidad, para vivir mi vida al día siguiente en santidad, al filo de la santidad, tal y como Dios lo demanda de mí. A los amigos aquí presentes, debemos decirles que no es posible ser santo para nadie, absolutamente para nadie, sin que venga a Cristo en arrepentimiento y en fe. Así está establecido por Dios en Hechos capítulo 3, versos 19 y 20. Así que, arrepentíos y convertíos. Y aquí vienen los para. ¿Para qué tú te has de arrepentir? ¿Para qué tú te has de convertir? para que sean borrados vuestros pecados. Para eso te debes de arrepentir y convertir, para que sean borrados vuestros pecados. Esta palabra borrar es tomada del lenguaje de un aula de clase. El maestro tiene una pizarra en donde escribe la lección que le va a impartir a sus alumnos. Cuando él imparte esa lección, ¿qué hace? Borra del pizarrón aquello que había escrito. Eso es exactamente lo que hay. Tus pecados están escritos, registrados en el pizarrón de la omnisciencia y omnisapiencia de Dios. Ni un solo pecado ha pasado por alto el Señor de lo cometido por ti a lo largo y ancho de tu vida en esta tierra. Aquí hay una tremenda promesa para ti, una oferta para ti. ¿Cuál es? Cada pecado va a ser borrado, va a ser eliminado de la pizarra de la omnisciencia de Dios, de la pizarra de la omnisapiencia de Dios. Será borrado cada acto cometido con tu mente, cada acto cometido con tu voluntad, con tus emociones, con tu cuerpo, con tu alma, todo pecado, todo acto en el cual tú hayas transgredido la ley de Dios, será borrado. Y no quedará ni rastro. Muchas veces usted escribe en la pizarra y usted borra, pero como que no borró 100%, sino que se queda allí marcado aquello que estaba escrito. Y usted puede leer todavía entre líneas lo que decía allí cuando pasaron el borrador. Esta borrada que Dios hace es una borrada en la cual desaparece de una vez y para siempre toda violación tuya a la ley de Dios cometida en tus pensamientos y en tus actos. Nada queda registrado en los registros divinos acerca de tu conducta, de tus hechos, de tus obras pecaminosas. Para que sean borrados vuestros pecados, ¿cuál es el requisito? Convertíos y, ¿qué más? Arrepentíos. Hay otro ¿para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Y qué es un refrigerio? Lo que brindamos aquí después de la escuela dominical, eso es un refrigerio. Hay refresco, hay una sabrosa arepa donde usted se come esa arepa y se pone bien de la verdad, se alimenta con ella, se refresca con ella, su vida es estimulada con ella. Hay tiempo de fiesta para usted. Su vida será un tiempo de fiesta, un tiempo de gozo, un tiempo de felicidad. Porque créame, le van a quitar de encima lo que amarga y desgracia su vida. ¿Qué cosa? El pecado. ¿Qué es lo que produce en su vida dolor? Lágrima, llanto, quebranto. Es el pecado, el suyo o el de otros, que lo comete contra usted. Dice allí la Biblia que vendrán tiempos de refrigerio, porque le van a borrar lo que le desgracia su vida, le van a borrar lo que le amarga su vida, le van a borrar lo que le lleva a una vida de tristeza, de amargura y de dolor, el pecado. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Cuánto te cobra Dios por eso? ¿Cuánto tú tienes que pagar? ¿A cambio de qué es eso? ¿Cuánto tú tienes que pagar para obtener una pizarra borrada y un tiempo de refrigerio sin fin? ¿Cuánto te cobra Dios por eso? Nada. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Tú solamente tienes que recibirlo y disfrutarlo. ¿Requisito? ¿Cuál es? Arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentirse significa cambiar de mente natural a una mente espiritual. Cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Cambiar tu vida impía por una vida de creyente. Cambiar, cambiar, cambiar la pasada manera de vivir por una vida nueva conforme al modelo de Dios para la vida aquí en el mundo y en el cielo. Eso significa arrepentimiento. ¿No quiere cambiar? ¿No quiere negociar lo que te desgracia la vida para recibir lo que bendice tu vida? ¿No quiere cambiar eso? La verdad que hay que estar loco para decir que no. Hay que ser tarao de mente. Hay que ser de un corazón duro, no. Un corazón de diablo hay que tener para rechazar un negocio como ese, donde te quitan la muerte y a cambio te dan la vida, donde te quitan las tinieblas y a cambio te dan la luz, donde te quitan el pecado y a cambio te dan la santidad, donde te cambian del infierno a donde vas por el cielo como destino eterno. Hay que estar tarado de mente para decir que no. ¿Qué usted cree? Piense un ratito nada más. Hay que ser más bruto de los brutos que hay en este mundo. Así que no al Evangelio. No hay que estar... Bueno, la Biblia dice bien claro. Que están muertos sus delitos y pecados. Pero si en esta mañana Dios ha tocado tu corazón, la santidad es el camino de la felicidad. Nadie será feliz en este mundo sin ser santo. Nadie lo será. Que Dios te ayude a abrir tus ojos para recibir, ese don de Dios para tu vida. Convertíos, pero también dice, ¿cuál es otra cosa? Arrepentíos. Arrepentíos, convertíos. Significa volverse del pecado a la santidad, del reino de las tinieblas al reino de luz, de la incredulidad a la fe, de una vida de inseguridad y temor a una vida de seguridad y de paz. Eso significa convertirse. Es un mal negocio eso. ¿Qué usted cree? ¿Es un mal negocio cambiar el pecado por la santidad? Es un mal negocio para ti cambiar la tiniebla por la luz. Es un mal negocio cambiar la incredulidad por la fe. Es un mal negocio para ti cambiar la inseguridad y el temor por la paz y la seguridad que da el Señor. Es un mal negocio eso. Calcula, velo. Calcula, calcula y observa el cambio. No seas tarado de mente. El diablo siempre le paga mal. ¿A quién? ¿A quién? El diablo paga mal al que bien le sirve. El pecado siempre, oye bien, siempre dará a luz la muerte. No hay otro parto producido por el pecado, cuyo fruto no sea, ¿qué? La muerte. No hay otro parto diferente. Muerte es lo que para el pecado. Que Dios te ayude a cambiar y a arrepentirte, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en esta mañana traída aquí a este lugar. Te rogamos que tú traigas a nosotros la bendición de ver hombres y mujeres santos entre nosotros. Santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. Santifícanos en el amor de Dios. Santifícanos en la verdad de Dios. Santifícanos, Señor, en la sangre del Señor Jesucristo. Sé con nosotros y purifícanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.